oposición por sobre consideraciones medioambientales reactivaron las tensiones entre el actual gobierno y la futura administración.
El Ministerio de Vivienda y el de Medio Ambiente salieron a defender el actuar del Ejecutivo en torno a los procesos de reconstrucción y llamaron a evitar caricaturas en materia medioambiental. Detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un nuevo cruce que volvió a tensionar la relación entre el gobierno del presidente Gabriel Boric y la futura administración de José Antonio Kast. Esta vez a partir de las declaraciones del próximo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en torno al rol del medio ambiente en los procesos de reconstrucción tras los incendios. El origen de toda esta controversia estuvo en los dichos del arquitecto durante un seminario organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades. Allí expuso sobre los lineamientos que, según planteó, va a seguir la próxima administración para abordar la reconstrucción en zonas afectadas por siniestros, particularmente en el sur del país. En ese contexto, Poduje comentó que la prioridad iba a estar puesta en los damnificados, incluso si aquello implicaba relegar consideraciones medioambientales como la preservación de especies. El tono de ese debate se intensificó tras un intercambio con un asistente a dicho seminario al criticar el lento avance de la reconstrucción posterior a los incendios en Viña del Mar. ¿Qué dijo Iván Poduje? Que si se les da más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar, dijo, y vamos a ir a juicio si eso es necesario, acusando al activismo ambiental también de frenar proyectos y obras públicas.
Para este señor, que nos ha tocado enfrentarnos con ellos, que era de más importancia una laucha, a un roedor, a un belloto, porque nos paran proyectos por eso.
Las declaraciones generaron una rápida respuesta desde el gobierno del presidente Gabriel Boric. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, cuestionó la forma en que Poduje caracterizó las políticas ambientales, apuntando a que se trataba de una caricaturización de su parte. Además, subrayó que el desarrollo del país no puede impulsarse sacrificando el medio ambiente o lo social, recordando además que existe una crisis climática, también una pérdida de la biodiversidad y, por supuesto, la contaminación.
Caricaturizar la protección de ciertas especies por sobre, como que si fueran contrapuestas a objetivos sociales, creo que no contribuye.
A los cuestionamientos desde el gobierno se sumó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien subrayó que no deseaba transformar todo este proceso en dimes y diretes. Sin embargo, también llamó a poner el acento en tener la mayor perspectiva común, porque dijo eso es lo que permite hacer buena política.
Lo que sí creo que tenemos que entender de que las normas existentes no son porque la gente de antes no sabe pensar las cosas. Se ha puesto el caso de un árbol en una parte, hasta se legisló sobre ese árbol, se legisló sobre la manera de hacerlo.
Desde la vereda opuesta, en la oficina del presidente electo, salieron a respaldar las declaraciones de Poduje. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, aseguró que sus palabras recogen una preocupación mayoritaria del país, vinculándolas a la necesidad de reactivar la economía y generar empleo. En tanto, y en la misma línea, la diputada Chiara Barchesi defendió el liderazgo y la capacidad técnica del futuro ministro de Vivienda para encabezar todo el proceso de reconstrucción. Y si bien atribuyó parte de las paralizaciones a deficiencias de este gobierno, reconoció también que existen proyectos detenidos por razones ambientales.
En ese sentido, Poduje tiene una expertise que estoy segura que va a poder realmente lograr el desafío de que la gente en Chile pueda tener casa.
Esta mañana, Poduje volvió a referirse al tema y reafirmó que la próxima administración va a recurrir a la ley de catástrofes para evitar eventuales paralizaciones en los procesos de reconstrucción. Además, también insistió en que, si es necesario, el Estado va a enfrentar judicialmente a quienes, a su juicio, prioricen criterios ecológicos por sobre la seguridad y también, dijo, la vida de las personas.
Bueno, esa tensión siempre ha existido, ¿eh? Digámoslo, no es nuevo. El punto es cómo se resuelve y qué se pone por delante. También tiene que ver con momentos. Hay momentos donde efectivamente el tema medioambiental ha sido más prioritario. Tiene también que ver con una sensación en la opinión pública. Muchas veces estas legislaciones responden a un cierto sentimiento en la opinión pública. Vamos a ver cuál es el sentimiento que va a predominar a partir de marzo. Ahora, claro, es distinto decirlo esto en una actividad normal que en un contexto, por ejemplo, de, claro, la emergencia que se está viviendo por los incendios en la región de, en las regiones del Biobío y Ñuble. Donde ahí, sí, la realidad son barrios completamente destruidos, necesidad de reconstruir lo que el fuego arrasó y cientos, miles de familias esperando una ayuda.
Apuntando a la emergencia, que es también a lo que ha apuntado, por supuesto, el gobierno, de hecho, con este término del gobierno de emergencia. Ahora habrá que ver también qué va a significar o en qué se traduce el priorizar la rapidez en todo este proceso de reconstrucción sin necesariamente comprometer finalmente estándares medioambientales, estándares sociales también. ¿Cómo se va a hacer esa gestión por parte del gobierno?
Ahora mismo Boduje dijo que decía, córreme la palabra, ¿no es cierto? O sea, él ya se ha puesto, digamos, una meta que habrá que evaluar cuando esta meta se cumpla, que tiene que ver con construcción, habilitación de viviendas de emergencia y todo aquello.
Sobre todo considerando que también han sido bastante críticos de la labor que ha hecho hasta el momento el actual gobierno, de la mano del ministro Carlos Montes, que han, sabemos, surgido críticas desde ambos sectores también. Consideración de que no solo está ahora la reconstrucción más inmediata, ¿no?, del sur del país, sino que también lo que se viene en Viña del Mar, que ya son años
en
que no se ha dado una respuesta y gente que sigue sin un techo.
La gestión de Montes es un fracaso en ese aspecto, ¿no es cierto?, en el aspecto de lo que es el mega incendio de Viña del Mar, pero eso tampoco puede ser la vara para medir la gestión de quien asuma la cartera, porque creo que está muy baja.
Pero ojo que también es importante, ya, una cosa es cómo lleva cada gobierno el tema del medio ambiente, pero yo creo que también otro punto importante es cómo se lleva comunicacionalmente. O sea, vimos al futuro ministro ahí enfrentándose con alguien. Entonces sí, pero yo creo que eso también es un tema importante a destacar.
Sí, que claro, es un perfil que también el en el fondo es su perfil. De hecho, cuando se anuncia el gabinete de casa, o se adelanta que estaba su nombre, inmediatamente salen estos clips de programas como Sin Filtro o Polémicos Tuit.
Pero él va a ser ministro ahora. A eso apunto, porque claro, si fuera por eso, no sé, pues también hay clips virales de la futura vocera Mara Seguini en Sin Filtro, y eso no es lo que esperamos de ella como vocera.
Depende. Hay liderazgos que se construyen desde la desde la polémica, desde el enfrentamiento, desde, sí, o sea, hay que verlo, puede que le vaya bien o que le vaya mal, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, estoy diciendo que hay efectivamente liderazgo, conducción y digamos que se hacen desde lineamientos comunicacionales más de confrontación.
Sí, pero mantenerse en disputa yo creo que igual es algo que es muy arriesgado también.
Efectivamente, creo que, claro, le puede abrir flancos eventualmente,
sí,
al gobierno, sobre todo porque también.
Oye, pero el tipo que llegó a la presidencia de Estados Unidos, pues así es el tipo que llegó a la presidencia de Estados Unidos, ¿no?
También es verdad.
Tiene también que ver con estos tiempos. Gracias, Gabriela.
Gracias. Buenas tardes.
En Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
La radio alerta y oportuna.
En la comuna de Concepción hubo un accidente de tránsito. Un camión pasó a botar un poste de la luz, lo echó abajo, pero cayó sobre un taxibús. Esto ocurrió en la intersección de Barros Arana con Lientour. Estamos hablando de la comuna de Concepción. Este camión que pasó echó abajo el poste de la luz, cayó sobre el taxibús y luego cayó sobre la calzada. Ahí quedó este poste. Concurrió bomberos, están trabajando en el lugar, voluntarios de la cuarta, de la sexta y de la séptima compañías. Reiteramos, cuarta, sexta y séptima compañía de bomberos están trabajando en Barros con Lientour. En Concepción se le solicita a los conductores que van por la calle Barros que tomen una alternativa porque no van a poder pasar el Lientour, está este poste atravesado.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Concluyó la gira del presidente Gabriel Boric por la zona norte del país, donde sin responder preguntas de contingencia se reunió con comunidades indígenas y resaltó la estrategia nacional del litio. Tiene los detalles Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Segundo día de gira y última que ha concluido el presidente de la República, Gabriel Boric, en la zona norte de nuestro país. Una gira que lo trasladó por la región de Atacama y también Antofagasta. Lo estuvimos contando durante este jueves y viernes, donde recorrió, por ejemplo, la comuna de Diego de Almagro, donde firmó los decretos que protegen la red de salares en la zona norte de nuestro país y que justamente se trabajó en conjunto con las comunidades atacameñas de la zona. Ya este día viernes se trasladó hasta la región de Antofagasta, donde recorrió San Pedro de Atacama, donde allí se reunió principalmente con el Consejo de Pueblos Atacameños. Dijo el jefe de Estado que este era un compromiso que ha cumplido su gobierno de comunicación y diálogo permanente con las comunidades indígenas. Aseguró que la política nacional del litio que ha promovido su gobierno y que también se ve reflejado en esta red de salares, contemplaba también el resguardo del ecosistema de la naturaleza y también el diálogo permanente con las comunidades atacameñas de la zona. Escuchemos lo que dijo el jefe de Estado durante esta jornada sin responder preguntas de la prensa, sino solo refiriéndose a los temas que lo mantenían aquí en la región de Antofagasta. Escuchemos las declaraciones del presidente Boric.
Este ha sido un diálogo constructivo en el cual hemos venido a rendir cuentas. A rendir cuenta al territorio, porque esa es parte de la esencia de nuestro gobierno. Cualquier proyecto de desarrollo tiene que hacerse con las comunidades.
En la misma línea, la ministra de Minería, Aurora Williams, quien acompañó al jefe de Estado en esta gira por el norte del país, aseguró que esta política nacional del litio, que contempla un diálogo permanente con las comunidades atacapeñas, respetan el derecho territorial ancestral que han tenido las comunidades, lo que ahora se refleja en concretar el resguardo del ecosistema en la zona norte de nuestro país.
Es una minería que requiere de equilibrio, requiere de la participación territorial. Las comunidades están presentes hace miles de años y por lo tanto sus derechos territoriales, su cosmovisión debe ser parte del desarrollo de una industria como es la industria del litio.
Posterior a la comuna de San Pedro de Atacama, el mandatario se trasladó hasta una pequeña localidad denominada Toconao, que corresponde también a la comuna de San Pedro, donde allí inauguró un sistema de agua potable rural. Nos referimos a una comunidad bastante pequeña, de no más de 1,000 habitantes, según el último censo del 2017, donde ha estado marcada por el fuerte trabajo para poder adquirir agua potable, lo que finalmente se concreta y que fue valorado también por los vecinos y las comunidades indígenas que acompañaron al jefe de Estado en esta actividad, poniendo punto final así a esta gira y sin responder preguntas de la prensa, a pesar de que le intentamos preguntar por la prisión preventiva que fue aplicada a Ángela Vivanco y también este polémico video del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. En esta gira que tuvo el presidente y apuntó principalmente a la política nacional del litio que ha promulgado y que ha establecido su gobierno, apuntó allí al gran empresariado que dijo en su momento se negó a avanzar en esta política que hoy da buenos frutos a la comunidad de la zona norte de nuestro país. Segundo y último día entonces de gira que concluye el presidente Gabriel Boric ya emprendiendo rumbo a la capital de nuestro país. En la región de Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Luego de estar casi 4 años prófugos, la PDI detuvo a 2 sujetos por su participación en un atentado ocurrido en la provincia de Arauco el año 2022, que se adjudicó la resistencia mapuche lafkenche.
El ataque terminó con disparos, 3 personas heridas y 7 maquinarias completamente quemadas. Tiene los detalles Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción.
En Cañete, en la provincia de Arauco, fueron detenidos 2 sujetos vinculados al atentado de una faena forestal ocurrido en la localidad de Los Ríos en febrero de 2022 en la comuna de Curanilahue y Los Álamos. El subcomisario Guillermo Valdés de la Policía de Investigaciones detalló que 3 domicilios fueron allanados en la localidad de Ponotro, en la comuna de Tirúa, y en Huentelolén, en la comuna de Cañete.
Durante la detención de 2 personas mayores de edad por su responsabilidad en el atentado incendiario ocurrido en el mes de febrero del año 2022 en el sector de Los Ríos, comunas de Curanilahue y Los Álamos, respectivamente. Hecho reivindicado por la orgánica de tendencia radical Resistencia Mapuche Lafkenche.
Ataque que se adjudicó la Resistencia Mapuche Lafkenche, en el que se registraron disparos y terminó con 3 personas lesionadas y 7 maquinarias quemadas. De manera escueta, tras ser consultado, el ministro del Interior Álvaro Elizalde dijo que espera que se apliquen las máximas sanciones de la ley de acreditarse la participación de los supuestos integrantes de la RML.
Tal como lo hemos señalado, el detalle lo tiene que dar a conocer el Ministerio Público, que lleva adelante la investigación, y nosotros valoramos el trabajo que se realiza por parte de las instituciones con el apoyo del gobierno para que estos hechos sean esclarecidos, para que los autores de estos delitos respondan ante la justicia y para que se aplique finalmente, si se acredita la responsabilidad penal, las máximas sanciones que establece la ley.
¿Pero son integrantes de la RML?
Sobre el detalle, le corresponde al Ministerio Público entregar la información correspondiente.
A raíz del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, personal de la Armada colaboró con la detención de los sujetos. Así lo señaló el jefe de Defensa Nacional, el contraalmirante Edgardo Acevedo.
Esos procesos son iterativos y son parte de la planificación que ya llevamos hace casi 4 años desplegados en el terreno, y al respecto es parte de un proceso investigativo en donde nosotros, como la Defensa Nacional, apoyamos a la Fiscalía, a la Policía de Investigaciones en lo que tiene que realizar.
Una tercera persona fue detenida en medio del operativo, quien tenía 2 órdenes de detención pendiente por otras causas en el juzgado de garantía de Cañete. Los imputados fueron puestos a disposición de la justicia. Su detención se amplió hasta el lunes 2 de febrero, manteniéndose privados de libertad en el centro de detención preventiva de Lebu.
El gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, repudió que los gobiernos regionales del país estén sin recursos para pagarle a sus proveedores por restricciones financieras de la Dirección de Presupuestos. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos informa Carlos López.
Una dificultad de caja atraviesan prácticamente todos los gobiernos regionales del país. Esto porque la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda no les ha depositado completamente los dineros solicitados dentro de su marco presupuestario y cuyo destino es el pago de proyectos y programas regionales contraídos en diciembre de 2025. Así lo indicó el gobernador regional de Los Ríos, el socialista Luis Cubertino, quien manifestó que para esta zona del país, de un poco más de 14.000 millones de pesos pedidos a la DIPRES, esta entidad les transfirió unos 7.700 millones. La autoridad aseguró que esta restricción impide pagar dentro de los 30 días a proveedores y a empresas por proyectos y programas en curso, calificando como grave la gestión financiera central que afecta el pago a contratistas, transportistas, municipios y organizaciones sociales.
Estamos con una dificultad de caja que afecta, entiendo yo, a todos los gobiernos regionales. Hay un problema de depósitos de las cajas que nos corresponden mes a mes, que significa no pago a proveedores, a contratistas, a los compromisos que tienen el gobierno regional.
Cubertino dijo que a través de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Agorechi, buscan una solución con el Ministerio de Hacienda, ojalá antes de marzo. Por lo que calificó como un problema de caja nacional y que conlleva a graves dificultades de cumplimiento ante los compromisos de pago que tienen. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas. Por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Revisando noticias en la radio, el tribunal revisó este viernes las medidas cautelares de los imputados en la causa Audio Factop y resolvió mantener el arresto domiciliario total tanto para Luis Hermosilla como para María Leonarda Villalobos, rechazando las solicitudes de modificación presentadas por sus defensas.
Tras la resolución, Hermosilla arremetió contra la fiscal Lorena Parra, asegurando que debería ser citada a declarar, al sostener que le habría solicitado realizar gestiones al interior de la corte. Vamos a conocer mayores antecedentes con Aline de Sormó.
La mañana de este viernes se revisaron en el Centro de Justicia las medidas cautelares de Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos, Luis Flores y Álvaro Jalaf, en el marco del caso Audio Factop. En el caso de Hermosilla, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa que buscaba rebajar la cautelar a arresto domiciliario nocturno y resolvió mantener el arresto domiciliario total. La decisión se basó en que no existen antecedentes nuevos que justifiquen un cambio y en que a juicio del tribunal sigue vigente el peligro de fuga, considerando además que la fiscalía solicita penas de cumplimiento efectivo. Una resolución similar se adoptó respecto de María Leonarda Villalobos, quien continuará con arresto domiciliario total, aunque de manera subsidiaria se autorizó su salida laboral 2 días a la semana, tiempo que será descontado del cumplimiento de la medida. Distinta fue la situación de Luis Flores, cuya defensa logró una rebaja de cautelares, quedando con arraigo nacional y firma quincenal. En tanto, Álvaro Jalaf pasó de arresto domiciliario nocturno con autorización parcial para cambiar su domicilio a la comuna de Panguipulli por 15 días. Tras la audiencia, Hermosilla expresó su desacuerdo con la decisión y anunció que apelarán ante la Corte de Apelaciones. En ese contexto, recordó que el 16 de febrero está fijada una audiencia en la que se discutirá la reapertura de la investigación. El abogado además apuntó contra la fiscal metropolitana Oriente Lorena Parra, insistiendo en que debería ser citada a declarar, asegurando que le habría pedido intervenir ante ministros de la Corte y luego rendir cuentas sobre esas gestiones.
Ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte que ella misma me entregó los nombres y ella omite los hechos. Y esos hechos son importantes.
Desde el Ministerio Público, el fiscal Felipe Sepúlveda señaló que ese punto ya fue resuelto por la vía administrativa y que si se insiste en una reapertura, será el tribunal el que determine las diligencias pertinentes.
Esta situación ya fue zanjada, fue resuelta, puesto que se ocupó la vía administrativa. Se, en este caso, hizo la petición pertinente al fiscal nacional, quien resolvió sobre el punto el año pasado.
Así, la causa queda ahora a la espera de lo que se resuelva en la audiencia de mediados de febrero.
La ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quedó en prisión preventiva luego de que el séptimo juzgado de garantía de Santiago estimara que existían antecedentes suficientes para acreditar su eventual responsabilidad penal en delitos de cohecho y lavado de activos.
El juez sostuvo que los hechos imputados no se trataban de episodios aislados y que la reiteración de conducta, sumada a la gravedad de los ilícitos y al rol institucional que ocupaba la imputada, justificaban la medida cautelar más gravosa, decisión frente a la cual la defensa quedó en condiciones de recurrir. Marcela Rojas nos entrega más antecedentes.
Tras una extensa audiencia que duró 3 jornadas y que hoy llegó a su fin, en donde el tribunal analizó todos los antecedentes reunidos por el Ministerio Público en su contra por los 3 delitos de cohecho y el delito de lavado de activos que le imputa la Fiscalía Regional de Los Lagos. La resolución fue dictada por el juez Cristian Sánchez, como ya les mencionaba, quien al término de la audiencia concluyó que en esta etapa procesal de formalización se encontraban suficientemente acreditados tanto la existencia de los delitos imputados como la participación de la exministra en calidad de autora en los tres delitos de cohecho y en el delito de lavado de activos que le imputa la Fiscalía. El magistrado sostuvo que los antecedentes expuestos permitían establecer, al menos de manera indiciaria, que Vivanco habría intervenido en la dictación de resoluciones judiciales mientras se encontraba afecta a causales de inhabilidad, manteniendo vínculos personales y económicos con abogados y personas interesadas en el resultado de esos fallos, haciendo alusión a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos representantes del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, ante el litigio que tenían con Codelco en la tercera sala de la Corte Suprema. Durante su resolución, el juez examinó uno a uno los hechos atribuidos por la Fiscalía de los Lagos, diferenciando cada episodio y valorando de forma individual los antecedentes presentados para cada ilícito. En ese contexto, descartó que se tratara de una imputación genérica y señaló que existían antecedentes específicos que permitían sostener la reiteración de conductas, aspecto que fue considerado relevante al momento de analizar la necesidad de cautela. Respecto del delito de lavado de activos, el tribunal abordó los argumentos de la defensa y reafirmó la aplicación de la normativa vigente, indicando que conforme a la legislación actual, el solo ingreso al patrimonio de dineros proveniente de un delito base, en este caso el cohecho, y su posterior incorporación al circuito económico regular resultaban suficientes para configurar la conducta ilícita. En ese sentido, el juez estimó que los antecedentes financieros expuestos en la audiencia permitían superar el estándar exigido en esta etapa inicial del proceso. En relación con las declaraciones y antecedentes cuestionados por la defensa, en un punto bastante importante, el magistrado señaló que no se advertía por ahora la existencia de una prueba ilícita, y con esto quizás ya se va poniendo término a el debate en contra de la declaración de Eduardo Lagos y también de Gabriel Silver. Agregó que las discusiones sobre el valor probatorio definitivo de ciertos testimonios o diligencias tienen que ser resueltas en etapas posteriores al procedimiento, particularmente en la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que se va a definir qué prueba va a ser conducida por el tribunal oral. Al analizar las medidas cautelares, bien digo, el juez Cristian Sánchez concluyó que la libertad de la imputada Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema, constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad de los delitos imputados, la reiteración de las conductas y la posición de poder que ostentaba al momento de los hechos. En ese marco, descartó que otras medidas menos gravosas resultaran suficientes y decretó la prisión preventiva, ordenando su cumplimiento inmediato en este nuevo anexo femenino de la cárcel de San Joaquín, bien digo. Escuchemos ese instante en el que el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Cristian Sánchez, decreta la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Genera un efecto expansivo y afecta en definitiva al propio Estado Democrático de Derecho, porque cuestiona las bases sobre las cuales la República se construye para asegurar derechos y libertades a todas las personas. El tribunal, luego de estas reflexiones, concederá y decretará entonces el régimen de prisión preventiva respecto de la imputada señora Ángela Vivanco Martín.
Tras la audiencia, el Ministerio Público valoró la resolución, destacando que el tribunal acogió la tesis de que la imputación recaía exclusivamente en la exministra, debido a que los otros integrantes de la sala, recordemos que las salas de la Corte Suprema se componen de 5 integrantes, y es el debate que también se daba, por qué se está imputando solo a la exministra Ángela Vivanco y no a las otras 4 personas que también votaron a favor de esta resolución. Señalaron que los otros integrantes de la sala que dictaron estos fallos investigados no se encontraban en una situación de inhabilidad ni mantenían intereses personales o económicos comprometidos en las decisiones. Desde la Fiscalía se enfatizó además que la investigación continúa abierta y que no se descartan nuevas diligencias ni eventuales reformalizaciones si es que surgen antecedentes adicionales. Escuchemos a la fiscal regional de Los Lagos a cargo de esta investigación, Carmen Gloria Wittberg.
Estamos tranquilos, estamos conformes y seguiremos trabajando en esta investigación porque todavía nos queda harto por delante.
Desde la parte querellante, el abogado de Codelco, que está en calidad de víctima también en este caso, subrayó la gravedad de los hechos investigados y el impacto que esto habrían tenido al patrimonio de la empresa estatal. En esa línea, Julián López recalcó que la resolución del tribunal confirmó la solidez de los antecedentes reunidos hasta ahora y que paralelamente a la causal a la causa penal se mantienen activas acciones en sede civil y arbitral para la recuperación de los perjuicios económicos que ascienden casi a 17 mil millones de pesos, además de medidas cautelares reales ya decretadas sobre bienes de los imputados que ya están en prisión preventiva, Eduardo Lagos y Mario Vargas, además de Gonzalo Migueles. Escuchemos al abogado representante de Codelco, Julián López.
Tan extraordinario como el hecho de que una exministra de Corte Suprema haya sido sobornada para obtener resoluciones judiciales es que el sistema judicial chileno sea capaz de someter a prisión preventiva a esa ministra e imputar los cargos y hacerla que enfrente un juicio. Yo confío en que al final de este caso vamos a celebrar la vigencia del Estado de Derecho y de la igual aplicación de la ley en Chile.
Por su parte, otro de los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado, destacó que esta resolución judicial realiza un análisis pormenorizado de la prueba y reconoció la existencia de antecedentes suficientes para cada uno de los delitos imputados sin agruparlos de manera genérica. Se relevó además que esta decisión abordó adecuadamente las discusiones sobre la configuración del lavado de activos y la licitud de la prueba que se presentó durante estas audiencias, dejando para etapas posteriores los debates que deberán resolverse en el juicio. La defensa de Ángela Ibanco salió raudamente del Centro de Justicia cuando se dio a conocer esta resolución. El abogado Jorge Valladares cuestionó la solidez de los antecedentes presentados por el Ministerio Público, sosteniendo que no se configuraban los presupuestos para decretar la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva y que la imputación se apoyaba en interpretaciones extensivas de la prueba. Planteó además reparos respecto de la configuración del delito de lavado de activos, la falta de informes periciales económicos concluyentes y la licitud de determinadas diligencias investigativas, solicitando al tribunal optar por medidas cautelares menos gravosas. En la instancia, a la salida también señaló que esto respondía más a una presión preventiva por parte de los medios de comunicación y lo público que ha sido este caso, que una medida cautelar que se ajustara a las normas que merecía la exministra Ángela Ibanco. Escuchemos ese momento en que la defensa cataloga esta prisión preventiva como presión preventiva.
¿Qué es lo que dijo? Condicionó la libertad a la cooperación, porque en definitiva dijo, acá me falta un atenuante. Con ese atenuante yo puedo rebajar una pena. No es lo que dijo explícitamente, pero finalmente entramos a un tema que nosotros hicimos presente durante nuestras alegaciones, y es que en definitiva la prisión preventiva se transforma en presión preventiva, porque finalmente de lo que se busca es que la gente colabore, pero colabora incluso no teniendo real participación.
Esto se da cierre, al menos en esta etapa, a un día lamentablemente histórico para el sistema de justicia chileno, porque con esto tenemos a la primera exministra de la Corte Suprema al máximo tribunal de justicia de nuestro país tras las rejas, cumpliendo prisión preventiva por los 2 meses que le quedan ya al plazo de investigación original que se había decretado en la primera formalización de la trama bielorrusa.
A ver, aquí se... Por parte de la defensa de Ángela Ibanco se dice que hay una presión, o sea que se la está presionando para que ella colabore, incluso sin tener nada que ver en esto, ¿no es cierto?
Claro.
Vale decir, una presión por... Ahora, ¿esto por qué lo dice? Porque hay otros imputados que sí parece que están colaborando y entregando antecedentes que pueden perjudicar, en este caso, la defensa de la ministra Ibanco, ¿no?
Sí, sí, se habla de mucho de la declaración de Gabriel Silver, y se le consultó también a la fiscal esta jornada que por qué no se ha formalizado al exdiputado y que también era socio de Mario Vargas y Eduardo Lagos. Hablamos de Gabriel Silver. Y la fiscal decía que todo en su momento va a ser formalizado, todo en su momento va a, cuando tengan los antecedentes suficientes, él va a tener que responder también ante la justicia y se le van a comunicar los cargos por los que está siendo investigados. Sin embargo, sí se reconoció el atenuante de que él está colaborando con la investigación, con la justicia, y que ha entregado antecedentes que aportan bastante a lo que es la investigación. También se habla mucho de la declaración de Eduardo Lagos, y es por eso que también el abogado defensor señala que hay una presión por parte de los medios externos al caso, que no son los intervinientes, para que la exministra haya quedado con la medida de prisión preventiva, la más gravosa que tenemos en el sistema penal. Entonces, él señala porque esta fue una pregunta que yo le realicé. Yo le dije, le pregunté si es que en este ámbito en el que estaban, ya con la prisión preventiva decretada, iban a colaborar en materia de confesar, al igual que Eduardo Lagos, y él dice que esto es más una presión que otra cosa. Dejando la puerta quizás medio abierta, medio cerrada, pero más cerrada que abierta.
A ver, por ahora la defensa de Ángela Ibango niega todas las acusaciones, ¿no es cierto?
Partamos. Niegan todo, sí.
Y el problema para su defensa es que efectivamente otros de los involucrados sí reconocen participación, una participación en delitos, y en ese reconocimiento involucran a Ángela Vivanco.
Claro.
Y a su pareja, ¿no es cierto? Entonces, hablábamos el otro día de la lógica del sálvese quien puede, y efectivamente quien más colabore o quien aporte más antecedentes más relevantes para que la fiscalía eventualmente llegue a una acusación que se concrete. Hay que ver si esto es cierto o no es cierto, etcétera, etcétera. Claro, esto podría ser una carrera, digamos, de quién logra llegar primero con el mejor botín para la fiscalía para tener una mayor rebaja de una eventual pena. Estamos diciendo eventual porque por ahora, efectivamente, presunción de inocencia, hay que ver cómo termina este un juicio, por ahora son simplemente imputados.
Claro, y esto es lo que ya estamos viendo, básicamente. Sabemos que Gabriel Silver fue uno de los primeros en colaborar en esta investigación, por lo que, claro, él lleva la delantera en lo que es esta carrera de colaboración con la fiscalía, y es quizás por eso que va a ser uno de los últimos en ser formalizados, debido a todo el material que ha proporcionado y que se ha ido ratificando, con lo que va concluyendo también la fiscalía con las distintas diligencias que han realizado. También le siguen los conservadores de bienes raíces, que también han colaborado, que también tienen un acuerdo de cooperación con la fiscalía. Está también Harold Pizarro, que es el dueño de la casa de cambio en donde se hacía esta transacción para lavar el activo, los activos que ingresaba Ángela Vivanco y también su pareja Gonzalo Migueles. Y se habla también del abogado Eduardo Lagos. Sin embargo, ya todos sabemos que esta declaración ha sido un tanto polémica y que está también entre el limbo de si es legal, si no es legal, si se va a considerar dentro de un eventual juicio oral, si es que se puede usar como prueba o antecedente en esta etapa procesal, y eso es lo que ya vamos a ver durante las próximas semanas. A todo esto, la defensa de Ángela Vivanco ya anunció que van a apelar, para eso tienen 5 días, y ya durante la próxima semana deberíamos saber si es que finalmente lo realizaron o no.
¿Cómo se veía Ángela Vivanco?
Ayer, particularmente ayer, se veía muy, muy demacrada, se veía muy triste, muy desganada, a diferencia de lo que habíamos visto, por ejemplo, el día martes o el día lunes, que ella estuvo sin el chaleco de imputada. Hoy ella, yo la vi al menos más tranquila, sintiendo que ya sabía a lo que se adelantaba. Lo
o sea,
que
el trago marco ya se lo había...
Claro, claro.
O sea, ella... Al menos cuando la decretaron, la prisión preventiva, se alcanzó a ver ese momento, sí, por la transmisión del Poder Judicial, y no hubo expresión alguna.
No, ella sabía perfectamente que iba a ser la medida cautelar que se le iba a decretar, pero definitivamente su estado de ánimo, su apariencia fue yéndose hacia abajo con el paso de los días. Ayer se vio particularmente desganada, se vio triste, se vio demacrada, como ya les decía, y hoy ya estaba asumida, por decirlo de alguna forma más coloquial.
Gracias, Marcela.
Gracias. Buenas tardes.
Hoy se formalizaron 13 detenidos por la investigación en conjunto de Carabineros y la Fiscalía a una banda criminal que se dedicaba al tráfico de drogas en la región de Valparaíso.
Los imputados recibieron las medidas cautelares en el Juzgado de Garantía de La Calera por los delitos de cultivo ilegal de cannabis, asociación criminal y uso reiterado de armas de fuego y municiones, entre otras ofensas. Más información desde Radio Biobío de Valparaíso, Viña del Mar, con Bianca Casicha.
Durante la jornada de este viernes 30 de enero se realizaron las formalizaciones en el Juzgado de Garantía de los 13 imputados involucrados en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la región de Valparaíso. Se trata de 11 hombres y 2 mujeres, todos de nacionalidad chilena, quienes fueron detenidos tras un amplio operativo desarrollado por Carabineros y la Fiscalía luego de una investigación que se extendió por cerca de 6 meses. El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos en un total de 10 domicilios ubicados en la comuna de La Calera, Hijuelas y Puchuncal. Rentaví. Según se informó en audiencia, la investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal organizada dedicada principalmente al cultivo, elaboración, distribución y comercialización de droga en distintos puntos de la región. El operativo fue valorado por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien destacó el trabajo investigativo realizado y señaló que este procedimiento permitió desarticular completamente a la organización criminal.
Quiero felicitar nuevamente el trabajo desarrollado en conjunto entre la Fiscalía, el Ministerio Público, por supuesto, y el equipo especializado de Carabineros de Chile, que ha llegado a buen término. Es un trabajo de varios meses. Bueno, esta banda es una asociación criminal, es una que se organiza con tiempo, por supuesto. Su labor principalmente es la producción, y la comercialización y la distribución de cannabis.
Por su parte, el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso, José Uribe, explicó que los imputados operaban de manera coordinada, concentrándose principalmente en el cultivo ilegal de cannabis y su posterior distribución en la zona.
Para efectos de desbaratar una organización criminal que de la comuna de La Calera y Juela, que se dedicaba a varias etapas del proceso de tráfico, tanto la producción de droga, distribución de droga a otros microtraficantes y ellos también vendían directamente tanto cannabis sativa como pastas de cocaína.
Finalmente, el tribunal formalizó a los imputados por los delitos de cultivo ilegal de cannabis, asociación criminal, tráfico de drogas y uso reiterado de armas de fuego y municiones, entre otros ilícitos. Tras la audiencia, se decretaron diversas medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva para 7 de los acusados, mientras se fija el plazo de investigación. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Antonio Kast visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, acompañado de sus futuros ministros de Seguridad y Relaciones Exteriores. Además, mantuvo una bilateral con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Estas actividades se dieron en medio del reagendamiento de la nominación de los delegados presidenciales.
Una postergación que se justificó con la ausencia del futuro mandatario en territorio nacional y que se dio debido a presiones de Chile Vamos y las disputas por la zona sur. Tiene más detalles María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente electo José Antonio Kast está en El Salvador, donde tiene una intensa agenda que va a culminar dentro de las próximas horas. Durante esta jornada visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, de El Salvador, acompañado de la futura ministra de Seguridad Trinidad Steinert y el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna. Luego de eso se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde se espera una declaración conjunta dentro de los próximos minutos, y estamos viendo también a través de Bio Bio TV parte de lo que fueron los primeros minutos, ¿no?, de este encuentro entre Bukele y el presidente electo José Antonio Kast. En la previa de lo que fue esta reunión, incluso de su visita al CECOT, el republicano dijo que el llamado modelo Bukele puede generar discusiones en Chile, pero que es valorado por toda la ciudadanía salvadoreña debido a que en ese país se recuperó la seguridad.
Hoy día ya no hay guerras internas entre las maras y eso es lo que nosotros valoramos, que haya paz. Nosotros no necesariamente tenemos que replicar el mismo sistema ni el mismo esquema, pero sí tenemos que trabajar por la seguridad de nuestros compatriotas que hoy día se ha visto alterada y afectada.
Pero fue precisamente esta gira la que se tomó como argumento para poder reagendar, reprogramar el nombramiento de los delegados presidenciales que según la propia oficina del presidente electo estaba programado para esta jornada. Que se dijo que debido a la reprogramación que tuvo que sufrir la propia gira del presidente Kast por temas de agenda y de clima, ¿no? Que recordemos que su reunión con Nayib Bukele estaba planificada para mediados de esta semana, se tuvo que concretar hoy por temas climáticos, cancelación de un vuelo. Bueno, ya lo habíamos revisado, fue por ese motivo, según dicen en la OPE, que se tuvo que reagendar también lo que es la designación de los delegados presidenciales. Razones varias hay, pero sabemos que parte de los motivos también está en nombres que no se han podido zanjar en la presión de Chile Vamos, porque aseguran que habría mayor representación del Partido Republicano que de los otros partidos en la nómina de delegados presidenciales, y también hay algunas disputas entre colectividades y nombres en la zona sur, sobre todo en las regiones que van desde los lagos Aysén y también Magallanes y la Antártica chilena. Bueno, el timonel republicano Arturo Esquella sostuvo que los nombres ya están definidos y eso evidencia una nómina con talento, trayectoria, y es por eso que dijo que van a hacer cualquier o van a hacer que cualquier debate por las militancias pase a segundo plano.
La verdad es que los comentarios a favor, en contra, los cálculos que se hacen, estos son independientes, estos son militantes, da un poco lo mismo cuando uno tiene a la vista el nivel de personas, el talento, la trayectoria y la valentía, particularmente en el caso de estos nombramientos, que tienen cada uno de ellos. Eso es lo que a nosotros nos motiva, más allá de si es que son o han sido parte, digamos, de algún partido político.
Algo similar planteó el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien dijo que es necesario un equilibrio entre fuerzas políticas y entre también lo que tiene que ver con lo técnico, es decir, entre lo técnico y lo que tiene relación con las experiencias en distintos poderes del Estado.
El presidente Kast ha querido esta ley en Chile al momento de hacer los anuncios. Yo hago todo un llamado a no tener ansiedad. Cada una de las designaciones hayan equilibrio entre la trayectoria profesional, la experiencia política. Tenemos la convicción de que el presidente electo va a ser capaz de conciliar ambas necesidades.
En la Casa Presidencial entonces está en este momento el presidente electo José Antonio Kast con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en San Salvador. Ya vemos en pantalla lo que tiene relación con este saludo, una actividad en la que también van a formar parte. Primero fue una bilateral entre ambas autoridades y luego se sumaron, tal como están viendo en pantalla, las distintas autoridades del gobierno entrante de nuestro país y la actual administración de Nayib Bukele. Dentro de la delegación chilena está la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, también el canciller Francisco Pérez Maquena, quienes también estuvieron esta jornada más temprano, ¿no? En el SECOT.
Y ahora, más allá de la visita, muy simbólica, pero marcando distancia respecto a no copiar el modelo, y hay algunas, como que hay un discurso con mucha prevención, ¿no?
Pero José Antonio Kast lo ha tomado en otras experiencias también. Él ha visitado distintas fronteras, no necesariamente la de República Dominicana y Haití, que fue durante esta semana, sino que también hizo lo propio en algunos países en Europa. Ha visitado cárceles con el modelo 41 bis en Italia. También ya estuvo, en previo al periodo de campaña presidencial, en el SECOT de El Salvador. Esta vez vuelve ahora en calidad de presidente electo, y lo que él ha dicho es que tienen que mirar los distintos modelos que han funcionado de manera exitosa en sus respectivos países para ver qué es de esos modelos lo que se puede aplicar a territorio nacional. Ojo, porque él también ha dicho que cualquier persona que cometa delito en Chile cumple pena en territorio nacional. Con eso se descarta, como se ha hecho con otros países, que distintos reos sean destinados al SECOT de El Salvador, como lo ha hecho Estados Unidos y otros países. Lo que dijo José Antonio Kast en campaña y cuando resultó electo es que todos los delincuentes que tengan pena por cometer un delito en Chile van a cumplir su pena en territorio nacional. Ahí también marca una distancia con lo que se pensó en su momento, que es que se iban a destinar reos hacia El Salvador. Pero el hecho de que haya estado la ministra de Seguridad, el canciller, otros asesores también que van a formar parte del segundo piso, evidencia que el modelo que están realizando allá y las cárceles de alta seguridad van a ser un tema importante en la implementación, por lo menos en el primer tiempo del gobierno de Kast.
Uno se pregunta, ¿cómo? construcción de cárceles similares, bueno, son condiciones muy distintas. Sí, a ver, lo que sí puede haber es efectivamente, y que muchos ya, incluso el propio oficialismo, algunos sectores dicen, ya, condiciones, cumplimiento de penas en condiciones distintas, ¿no? Los reos de mayor peligrosidad, los líderes de grupos criminales tendrán que tener un régimen más estricto, ¿no? Con, no sé, segregado, menos visita, un régimen más estricto.
Apegado más al modelo 41 bis.
Claro.
Que es lo que ellos han dicho, de hecho. Segregar a los reos por peligrosidad de manera mucho más compleja que lo que se hace hoy. Reformar gendarmería en alguna medida. Entregarle mayores protecciones a los gendarmes. Y por otra parte, cambiar el modo en que los reos cumplen pena en los distintos centros penitenciarios. Cast lo ha dicho, uniforme. Y eso es algo que también puede generar reticencias en algunos sectores políticos, pero que formaría parte de este nuevo modelo. Mucho mayor control en las visitas. Cárceles mucho más segregadas. Hay que ver cómo se podría llegar a implementar, porque los modelos que ocurren en distintos países tienen que adecuarse también a lo que pasa en territorio nacional. Pero claramente esto es un precedente y es un signo.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
El encuentro que sostuvo la directiva del Partido Socialista con líderes del Partido Comunista y del Frente Amplio abrió una discusión en la centroizquierda sobre el rumbo de la futura oposición.
Lo anterior, considerando que hace una semana el Partido Socialista citó al Socialismo Democrático y a la Democracia Cristiana a una reunión con la que se buscó consolidar una oposición separada del Frente Amplio y el Partido Comunista.
Por ello, el acercamiento fue interpretado por algunos sectores como un intento de reconstruir la unidad dentro de la izquierda, aunque la posibilidad de que existan dos bloques opositores diferentes sigue sobre la mesa.
El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría, advirtió que la postura del Partido Socialista es contradictoria.
Surgen algunas dudas. El PS pasa de la indignación luego a reunirse con Carmona, quien aterriza desde Cuba avalando y alabando la revolución y la dictadura cubana. Se provocan dudas, pero bueno, ¿quién dijo que construir una propuesta constructiva sería fácil?
Por su parte, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, defendió la idea de que se consoliden dos bloques de oposición apuntando a la realidad política.
Bajo ese contexto, el parlamentario hizo énfasis en que el Partido Socialista debe definir si se suma a alguno de esos espacios o mantiene una posición ambigua.
Y tendrá con mucho respeto que tomar una decisión en ese sentido, o quedarse, por decirlo, en el medio, ¿cierto? Pero ellos tienen ahí una decisión que tomar, o se articulan con el Frente Amplio y el PC, o se articulan con el resto.
Pese a ello, en el PPD, el Partido Liberal y el Partido Radical han insistido en la idea de priorizar un espacio de centroizquierda que incorpore al Partido Socialista.
El timonel de los radicales, Leonardo Cubillos, señaló que la reunión que sostuvieron la semana pasada los partidos del socialismo democrático buscó iniciar una coordinación política.
Además, aclaró que el proceso no excluye al Frente Amplio ni al Partido Comunista y que el objetivo final es articular al progresismo, aunque subrayó que se trata de una construcción paulatina.
Apuntan principalmente a generar una coordinación, una primera coordinación que va a ir perfilando en el tiempo la posibilidad de construir eventualmente una coalición como oposición.
De este modo, el encuentro entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio abrió un debate sobre si la conformación de un bloque opositor de la centroizquierda podrá concretarse en caso de que el Partido Socialista decida no integrarse a la iniciativa.
Luego de toda la polémica en torno a su post en redes sociales, la entrevista concedida sin previa autorización y su posterior salida del cargo, la ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pacarati, va a asumir una nueva misión en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos informa Juan Peredo.
Así fue el pasado 6 de enero que el Ministerio de Relaciones Exteriores y su ministro Alberto Van Claveren anunciaron la salida de en ese entonces la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati. Así anunciaron también que tendría que volver a Chile el 31 de enero. Y ahora, a través de un documento al que pudo acceder la radio, se confirmó que la ex embajadora asumirá un cargo nuevo a partir del 1 de febrero en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública. Ante esto, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, calificó los hechos como una decisión difícil de entender. El jefe de bancada explicó que no es posible que alguien que ostentaba un cargo de confianza del presidente de la República haga declaraciones en contra de los intereses nacionales y que al ser destituida vuelva al país a tomar un nuevo puesto en la cartera.
Cuesta entender que alguien que actúa contra los intereses del país, mientras ostenta un cargo de confianza del presidente de la República, se le quita el cargo de embajadora, vuelve al país y dentro de la Cancillería es premiada con la nueva nominación.
En tanto, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, aseguró que la decisión tomada por el ministerio va en línea con lo conversado previamente en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde el canciller Van Claveren expuso que si bien Pakarati sería destituida de su rol como embajadora, eso no significaba que se le fuera a expulsar del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que quedaba a disposición de cualquier nuevo puesto que le pudieran ofrecer dentro de la cartera.
Se tomó la decisión de adelantar el término de su misión diplomática como embajadora, pero eso no implicaba que iba a ser expulsada, ni mucho menos del cuerpo diplomático. Por tanto, ella se ponía a disposición de nuevas funciones.
Por otro lado, el analista político Lucas Serrano apuntó a un intento del gobierno por proteger a la ex embajadora en la llegada del gobierno de José Antonio Kast, asegurando que los cargos como el de Pakarati, que Pakarati ostentaba, serían reemplazados rápidamente. Serrano agregó que el movimiento apunta a sacarla de la primera línea diplomática y que debido a su aporte en materia de cultura podría llegar a jugar un buen papel en su nuevo cargo.
Se trata de sacarla de la primera línea diplomática y ponerla en un lugar que también, dado su bagaje, no es tan descabellado pensar que ella puede hacer un aporte, porque ella trabaja muy bien el tema cultural.
Ahora, tras esta información, Pakarati queda a la espera para asumir su nuevo cargo en la cartera a partir del próximo domingo.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Déficit fiscal de 2,8%, mucho mayor al esperado, y el anuncio de un recorte de 800 millones de dólares en gasto público, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos presentaron el balance fiscal 2025.
Ante las cifras, expertos y parlamentarios lanzaron duras críticas contra la gestión económica del gobierno y la calificaron como irresponsable hasta el último minuto. Tenemos detalles con Benjamín Guerrero. Hola, Benjamín.
Buenas tardes. Claro, el gobierno entregó este viernes el balance fiscal 2025 con una señal mixta, pero mayormente negativa. Por un lado, la deuda pública termina entonces por debajo de lo esperado, pero el déficit fiscal resultó peor al estimado y obligó a anunciar un ajuste del gasto. El Ministerio de Hacienda informó que la deuda del gobierno central cerró en 41,7% del PIB, mientras que el déficit fiscal efectivo llegó al 2,8% del Producto Interno Bruto, por sobre el 2% que ya había sido proyectado por parte del Ejecutivo y era lo que se esperaba por parte del gobierno. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que el mejor resultado de la deuda se debió principalmente, dijo, a un mayor crecimiento y al tipo de cambio, y subrayó que es la primera vez en 25 años que este indicador se mantiene en un nivel menor al año previo. Distinto fue el caso del déficit fiscal, porque Hacienda atribuyó este desvío a ingresos más bajos que lo calculado y no a un mayor gasto, detallando que el último trimestre la recaudación del Estado cayó en 3,2% con especial retroceso, dijeron, en impuesto a la primera categoría. Ante este escenario, el Ejecutivo anunció un recorte preventivo, dijeron, del gasto público por 800 mil millones de pesos, o sea, unos 920 millones de dólares. La directora de presupuesto, Javiera Martínez, precisó que este ajuste se hará mediante decretos de modificación presupuestaria. Pasemos a escuchar las declaraciones de la directora de presupuesto.
Ahora, con respecto a los 800 mil millones de pesos, esos son, se van a hacer mediante decreto como de modificación presupuestaria, que necesitan una aprobación en el Congreso.
Claro. Claro, en paralelo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, informó que convocarán, dijo, a una comisión de expertos para revisar por qué las proyecciones de ingresos fallaron y cómo mejorar la precisión en estas. Comisión que, si bien será citada durante la actual administración, dijo que en febrero se podía llevar a cabo ya esta citación de esta comisión, quedará a disposición del próximo ejecutivo, quien la integrará. Consultado por este punto y también por los repetidos errores que de estimación en los distintos ingresos de los distintos años, el ministro sostuvo que el problema está, dijo, en los distintos componentes de los ingresos que se están comportando, dijo, de una manera distinta a lo que muestran históricamente base habitual, dijo, que se usa para proyectar la recaudación. Pasemos a escuchar la declaración y la explicación del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en torno a estos errores repetidos que ha hecho ya el gobierno en torno a la proyección del ingreso fiscal.
Es que distintos componentes de los ingresos están comportando de una manera distinta a lo que se comportaban históricamente. Y uno, por supuesto, cuando hace una estimación de algo que va a ocurrir a futuro, lo que hace es recurrir a la historia y a ver cómo esos distintos componentes recaudaban respecto al PIB.
Desde el mundo académico surgieron muchas reacciones, todas críticas en contra del gobierno. Una de ellas fue Cecilia Cifuentes, quien cuestionó el diseño de las estimaciones y planteó que en la práctica estas estimaciones del Ejecutivo de la actual administración responden a un objetivo de gasto.
Es que finalmente la estimación de ingresos responden al objetivo de gasto que tiene el gobierno y no como debería ser, que los gastos respondan a la estimación de ingresos que se tiene, dado que siempre gastaron más de